edificio de nuevo donde vive el amigo Rafael Uribe con su familia.
Darío, ese apartamento que estamos mencionando donde se encontró el cuerpo de la niña, hay que decir, Darío, que él ya lo había dejado. Él se había trasteado a un apartamento.
Se iba a trastear a uno más grande. Se iba
pero
a trastear.
Ya lo tenía. Este estaba desocupado y lo tenía como un sitio alterno. No era el sitio donde él estaba viviendo. Es decir, lo llevó a la niña con toda la intención a un lugar que no era su sitio de habitación.
Además,
ya tenía
los avisos de se arrienda el apartamento y evidentemente estaba ya deshabitado desde hace algún tiempo. Dicen que ahí realizaba sus fiestas, según los testigos con los que ha hablado Caracol Radio.
Ustedes recuerdan que ayer una de las señoras dijo que se escucharon muchos gritos, gritos en ese edificio después de que el señor llegó. Pues Alexei Castaño está con esa señora. A ver, Alexei.
¿Qué tal, Darío? Estamos con Nini Ruiz. Ella es la que trabaja en la tienda que está justo al lado del edificio ECUS 66. Nini, ¿qué tal? Bienvenida a los micrófonos de Caracol. Y recuérdeme un poco qué fue lo que usted escuchó el día domingo, cuando incluso vio deambulando a esta persona por acá por el sector.
Pues el domingo estábamos como entre las 3:30, 4 de la tarde. El señor se asomó al balcón y gritaba como loco, no, 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 gritaba como si hubiera caído en razón de lo que había hecho, pues no sabíamos, no teníamos idea de nada. 40 minutos antes había venido la hermana y había estado peleando con el vigilante porque no la dejaban ingresar al apartamento. Ella le decía que no se metiera en problemas, que ella tenía un hermano abogado, que era dueña también del apartamento y que la dejara ingresar. El vigilante no la quería dejar ingresar. Y al último ella entró y salió después como si nada. El señor después de eso fue que empezó a gritar como loco, que no, 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 y una cosa horrible. Se asomó y a lo que se dio cuenta que lo estábamos mirando, se volvió a entrar, pero no fue más lo que nosotros vimos en ese momento.
¿Él normalmente cuando llegaba en su vehículo lo dejaba ahí afuera o lo ingresaba al parqueadero?
Siempre lo ingresaba, él nunca dejaba el carro afuera, muy rara la vez lo sacaba, lo dejaba ahí, pero venía y compraba sus cigarrillos y se iba, nunca lo dejaba afuera.
¿Qué era lo que habitualmente él compraba?
Cigarrillos, Vive 100, tomaba muchas bebidas energizantes y fumaba demasiado. Tomaba mucho licor también, compraba mucho licor.
Darío, si tiene alguna pregunta, lo escucha doña Nini.
Sí, doña Nini. ¿Iba con frecuencia, periódicamente, todas las semanas?
Y casi todos los días él venía en las horas de la mañana a tomar jugo, tomaba su jugo, compraba sus cigarrillos. Después, por ahí 2 horas después, venía y tomaba mucho Vive 100, compraba mucho Vive 100.
Sí, pero... ¿Iba solo, iba acompañado? ¿Usted lo vio entrar a este edificio, al apartamento donde él habitó en varias oportunidades?
Sí, él venía solo, pero él la mayoría de veces entraba solo ahí, no entraba con personas. Muy rara la vez que venía en las mañanas, lo esperaban los amigos para salir a hacer deporte, pero en las mañanas.
¿Y usted cómo sabe que la señora que estaba supuestamente alegando ahí era la hermana?
Porque ella también es cliente de nosotros, viene ella, viene el papá, la mamá, a comprar mucho jugo acá. Él no las presentó como la hermana, que para que la consintiéramos con los jugos, que le diéramos la ñapita, con la consintiéramos.
¿Era una persona educada, amable,
sí,
de buen trato?
Bastante, era muy educada él. Él saludaba, buenos días vecinitos, buenos días vecina. Nos quedaba debiendo y nos cancelaba, muy correcto. Una persona que no llegamos a pensar todavía que fuera una persona de estas.
¿Usted nunca advirtió en su conducta algún rasgo o algo que la hiciera pensar que este señor podría tener comportamientos criminales?
Nunca, nunca, una persona totalmente educada, muy bien hablada, muy decente, muy conocido, nunca llegamos a pensar algo malo de él.
¿Siempre iba solo? ¿Estaba en compañía de alguien? ¿De qué tipo de personas estaba acompañado?
No, él venía aquí a la tienda a comprar su jugo solo. Los muchachos que salían a hacer deporte con él eran como de la edad de él, se veían súper bien también, muy, muy gomelos, pero siempre como de la edad de él.
Doña Nini, él ya definitivamente no vivía ahí, ese apartamento no. Estaba desocupado, lo estaban mostrando, lo estaban arrendando, los porteros, ¿cuál era la relación que tenían con él?
No, él ya no vivía ahí, él ya hace como 20 días se había trasteado, lo que pasa era que lo estaba arrendando amoblado, pero él ya no vivía ahí, él venía así constante, entraba, miraba, pues como dueño. Pero bien, con los porteros súper bien también, él muy decente, él no problemas, nada, ningún problema, nada, saludaba, entraba, y ya, no más.
¿Es cierto que él el día domingo mandó a comprar trago con uno de los porteros?
Él mandó a comprar, no trago, compró fue dos botellas de Vive 100. Ya, no fue más.
¿Y se supone que el portero se lo habrá subido al apartamento?
No, de ahí ya no sé, porque él eso fue lo único que hizo, compró el Vive 100 y ya. Enseguida en la cigarrería sí he hablado con los muchachos y me dice que mandaron a subir Gatorades, bebidas energizantes.
Óigame, ¿era la primera vez que él aparecía en el balcón como un loco y gritaba o era algo que hacía con frecuencia?
No, la primera vez que nosotros vimos hacer algo extraño en él fue eso, porque el resto de él salía era a fumar, se fumaba su cigarrillo ahí ya, no más.
Y él, usted, viendo que no era una conducta repetitiva, frecuente, sino que era como anormal, ¿qué llegó a pensar este señor porque estará gritando?
Que está drogado.
Que estaba drogado.
Sí, sí.
Ay, 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 qué cosa tan horrible, ¿no?
Terrible, una cosa que no nos imaginamos. Yo como madre me pongo en lugar de la familia y pues pido la mayor de las condenas, porque eso no es aceptable. En ninguna clase social es aceptable. Toda la condena que tenga para él, o más duro que sea para él.
Doña Nini, usted sabe, tiene conocimiento, ¿a qué hora llegó la policía? Como para hacer una cronología, ¿a qué hora habrá entrado él al apartamento ese domingo en horas de la mañana y a qué hora hizo presencia la policía?
Nosotros no lo vimos a la hora que él entró en la mañana, porque no lo vimos, nada. Lo vimos fue en las horas cuando él empezó a gritar, pero él ya estaba ahí. La policía dicen que llegó como a las 9:30 de la noche, porque nosotros no, ya a esa hora ya no estábamos. Ya fue como a las 9:30 de la noche que empezaron a llegar la policía ahí.
¿Y me recuerda qué hora fue que llegó la hermana y se armó el problema con el portero?
Como entre las 3:30, 4. Eso fue algo seguido cuando él empezó a gritarle y llegó la hermana. Primero llegó la hermana y enseguida, como a los 40 minutos, fue que él empezó a gritar. Eso fue como entre las 3:30 y 4 de la tarde.
¿La hermana se demoró mucho o pocos minutos?
Siempre, ella duró como unos 40 minutos y salió.
¿Sabe si ellos dos tenían buena relación?
Sí, ellos son muy amables, siempre son muy bien, nunca se veía nada raro en ellos.
Pero cuando él comienza a gritar, hace este escándalo ahí en el balcón, ¿ya se había ido la hermana?
Ya se había ido la hermana, ya había salido.
O sea, ¿la hermana no presenció nada?
No, ella llegó, alegó con el vigilante, salió y después fue que él salió alegando ahí en el balcón, gritaba, porque gritaba era no, nada más, él no gritó nada más sino era eso.
O sea, ¿usted cree que el portero por qué no la dejaba entrar si era una persona, era la hermana de él?
No, ni idea, ahí sí ni idea por qué no la dejaba ingresar, pero ella estaba harto ofuscada porque no la dejaban ingresar.
¿Pero accedió o no accedió al apartamento? ¿Lo sabe usted?
Sí, claro, ella ingresó, después la dejaron ingresar.
¿Seguramente le había dado instrucciones al portero de que no dejara entrar absolutamente a nadie?
Seguramente porque ella llegaban los hermanos, la mamá, y entraba al normal. Pero esa noche, esa tarde no sabemos por qué no podía entrar.
Oiga, doña Nini, ¿usted sabe o le han contado ¿a qué hora él salió? ¿Salió del apartamento? ¿Definitivamente ya no volvió?
¿Lo vieron salir?
Sí, que lo vieron salir en como a las 5:30 de la tarde. Salió bañado, perfumado, con sus gafas de sol, caminando.
Caminando, por sus propios medios.
O sea, no se le veía que estuviera drogado.
No, que él siempre era normal que se viera con sus gafas de sol. Pero lo que me han contado, porque eso sí no lo vi, fue que él salió caminando acá por la parte de arriba a buscar la cuarta.
Bueno, ahí hay mucho indicio, sí. Mucho dato interesante, ¿no? Para los investigadores y para el CTI de la Fiscalía.
Porque curioso si él sale así después que aparezca en una clínica, ¿no? Curioso en principio.
Sí, desde luego.
Y la policía llega a las 9:30 al apartamento y allí se produce el hallazgo de la menor.
Doña Nini, muy amable, muchas gracias por su colaboración y por su contribución para que realmente la Fiscalía pueda enriquecer su investigación.
Mucho gusto.
A usted, señora, muy amable, 823. ¿Qué ha pasado con la mamá de Juliana, Leonardo Sierra?
Pues, Darío, hay que decir que la mamá de Juliana está embarazada, tiene 20 semanas de embarazo, le hicieron los controles prenatales, el bebé está estable. Está en el Hospital La Victoria, que esto queda en el suroriente de Bogotá, es un hospital de la red pública. Le iban a dar un permiso para salir a acompañar a la niña, pero lo que nos dicen las fuentes de la Secretaría de Salud es que no se pudo porque está muy ansiosa y muy alterada, además del embarazo, entonces tiene que hacerle un seguimiento, entonces no le van a dar salida porque la señora está muy tranquila y además obviamente las 20 semanas de embarazo.
¿Ella es plenamente consciente acerca de lo que ocurrió con su hija?
Lo que se informan es que la Secretaría de Salud obviamente activó todos los procesos de psicología, de psiquiatría y también con médicos y ella está consciente de lo que pasó con él.
8:24 en Caracol.
Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Ocho de la mañana, 24 minutos. Seguimos hablando del crimen de la pequeña Juliana Zamboni, esta menor de 7 años, abusada sexualmente, torturada, hallada muerta en un apartamento en la localidad de Chapinero. Cada vez conocemos más detalles acerca de todos los hechos que rodearon este desafortunado crimen. Rafael Uribe Noguera fue capturado en la madrugada. Miembros de la policía ya le leyeron sus derechos y empiezan a correr ahora los términos para su judicialización. Se espera que en las próximas horas esta sea legalizada. Se le van a imputar 4 cargos: feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado por tratarse de una menor de 14 años, tortura y secuestro simple. Según el Código Penal, se establecería una condena superior a los 50 años de prisión y la apoderada, la representante de la familia de la niña, de Giuliani, está exigiendo que sea un feminicidio agravado para que caiga sobre él todo el peso de la ley. Vamos a conocer en unos minutos un nuevo parte médico de esta clínica donde se encuentra este hombre. Lo que ha trascendido hasta ahora, Natalie Rueda, es que él permanecería 2 días más allí en la Clínica Navarra.
Sí, Erika, y mientras la Clínica Navarra da a conocer ese parte médico, el de Rafael Uribe Noguera, seguimos hablando con las personas que han llegado aquí a la calle 106 con Autopista Norte, están manifestando su rechazo y su indignación por estos hechos. Han llegado aquí también varios niños, hablamos con ellos hace algunos minutos y lo que piden es justicia en el caso de la menor de 7 años. Esto nos contará.
Asesino, porque ¿cómo es posible que una persona sea capaz de violar y matar a una niña, torturarla? No se justifica. Por más drogado, por más enfermo, por más loco que esté, una persona no hace eso.
Obviamente están haciendo todo lo posible para dilatar la situación, ¿sí? Para tener más tiempo de poderle dar a él como enfermo, como que no está bien de la cabeza, pero vamos a seguir aquí protestando porque eso no puede seguir pasando hasta que se haga justicia.
Es lo que han dicho las personas que se concentran aquí en la Clínica Navarra, van a permanecer frente a este centro asistencial en el norte de Bogotá para exigir justicia por estos hechos. Estamos atentos entonces al parte médico.
8 de la mañana, 27 minutos. A propósito de estos hechos, hemos tratado de establecer las denuncias en casos de abuso sexual contra menores. Les contábamos que entre enero y septiembre Medicina Legal realizó 2.789 exámenes médico-legales a menores de 0 a 17 años por un presunto delito de abuso sexual en la ciudad de Bogotá. También hemos conocido que se han presentado 2018 casos denunciados de abuso contra menores de 14 años. En 2015 se realizaron 2040 denuncias. Estas son cifras de la Fiscalía que evidentemente revelan la situación muy dura, muy dolorosa que se presenta en la ciudad de Bogotá. Leo Sierra, frente a este panorama, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cómo están tratando de enfrentar este problema de abusos contra nuestros menores en Bogotá?
Pues Erika, hablamos con Ingrid Rusin, que ella es la directora poblacional de la Secretaría de Integración Social. Dijo que en el plan de desarrollo de la capital del próximo año contempla una inversión que supera los 23 mil millones de pesos en temas de prevención de casos de abuso contra los menores.
Nosotros estamos planteamos en el plan de desarrollo unas metas de prevención que tienen que ver con la capacitación, primero a funcionarios, a servidores públicos, para que conozcan y se apropien también de las rutas que deben seguir en estos casos. Segundo, con procesos de sensibilización también para funcionarios, garantizar el acceso a la justicia a las víctimas. Ustedes saben que nosotros también recibimos casos de violencia intrafamiliar, entre ellos está el maltrato infantil y casos de abuso sexual cuando está involucrado un miembro de la familia.
La funcionaria también contó cómo se está fortaleciendo la atención de las comisarías de familia para atender hechos de violencia contra los menores. Actualmente la capital cuenta con 36 comisarías y solo dos de ellas funcionan las 24 horas.
Lo que nosotros estamos, y precisamente hoy fue aprobado un proyecto de acuerdo en el Consejo, en comisión, que tiene que ver con el fortalecimiento de las comisarías de familia. Una, con los mecanismos de reparto de tal manera que nos ayuden a descongestionar los casos que llegan a las comisarías de familia. Estamos haciendo una revisión de los horarios, previo obviamente un análisis que quedó establecido, y es que la mayoría de los casos se presentan, van a consulta, es en los momentos en que las víctimas pueden hacerlo. Entonces tenemos, por ejemplo, que en nuestras comisarías el pico más alto está entre las 11 y 12 de la mañana.
Finalmente, la directora poblacional de la Secretaría de Integración Social, Ingrid Rusin, que habló del trabajo que se adelantan con padres de familia en las distintas localidades, así como los mismos menores de edad, para evitar casos de violencia sexual.
Los niños y las niñas que están en nuestros servicios, en pautas también de cuidado y de protección. Los niños y las niñas también se les debe enseñar desde muy pequeños que el cuerpo es sagrado y que y cuáles son las maneras en que deben también protegerse y estar alertas a cualquier señal que los ponga en riesgo a ellos, en su dignidad, por supuesto.
8 de la mañana, 30 minutos, los datos que hemos conocido, las denuncias, las cifras de las entidades como Medicina Legal, como Fiscalía, hablan de 10 casos de abuso sexual denunciados en la ciudad de Bogotá. También 50 casos de maltrato infantil, de acuerdo con las estadísticas de Bienestar Familiar, en sectores como Bosa, Rafael Uri Uribe, Kennedy, Ciudad Bolívar. Estamos hablando de maltrato físico, maltrato psicológico por parte de padres, de familiares, de los menores de edad en la ciudad de Bogotá, además de explotación sexual infantil. Leo, especialmente en localidades como Kennedy, Santa Fe, Mártires, Chapinero, son temas que de manera reiterada hemos estado denunciando aquí en los distintos espacios de Caracol Radio, en Bogotá. Hoy por hoy, porque es inadmisible que estos hechos se presenten en la ciudad de Bogotá. Es un tema que va más allá de la seguridad, que requiere prevención, que requiere educación. No es posible que en 40 días se hayan conocido 4 casos aterradores de violencia sexual contra menores de edad en la ciudad de Bogotá. El caso de la niña de 3 años que falleció en el hospital La Victoria, el caso de la bebé de 2 años que fue llevada aparentemente por sus padres, habitantes de calle, al hospital de Suba, todas víctimas de abuso sexual y también de golpes, y el caso de la niña de 4 años que estuvo agonizando y murió en el hospital El Tunal cuando su padrastro la golpeó salvajemente, y también se denunció en ese caso presunto abuso sexual.
Lo que dice también el Instituto de Colombia de Bienestar Familiar es que en estos momentos hay unos 25.000 procesos en todo el país abiertos para el restablecimiento de derechos de los niños. Ese restablecimiento de derechos quiere decir, Erika, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento judicial, el acompañamiento educativo, para que nuevamente esos niños que fueron violentados restablezcan sus derechos tal como dice la Constitución.
Línea 141, que ha sido habilitada en las últimas horas, era una iniciativa en la que ya estaba trabajando el Bienestar Familiar, ya está lista. Denuncie, llame, salve la vida de un niño, no sea cómplice de estos delitos atroces que están haciéndole un daño inmenso, un daño enorme a nuestra infancia en Bogotá, en todo el país, el maltrato infantil, la explotación sexual y los casos de abuso sexual. Línea 141 del Bienestar Familiar.